Bueno, vamos a continuar. Tomo nota de la queja por lo de la escuelita y le voy a decir al comandante insurgente Moisés, que está preparando lo del mañana, que les haga la cuenta de los miles y miles de pesos que les costó a las comunidades la escuelita y que no han repuesto y están ahorita dándole para poder comer lo que se gastaron en la escuelita. Sigue la compañera Silvia Federici, que mandó un escrito y que va a leer la compañera Paulina Fernández.
Buenas tardes. Bueno, sí, voy a leer un texto que mandó Silvia Federici desde Argentina. Son notas sobre el capitalismo y la explotación de las mujeres en el contexto de la economía global. Para comprender cómo el capitalismo se apropia hoy del cuerpo y del trabajo de las mujeres, es necesario analizar el contexto social y económico en el cual esta apropiación se coloca. Esto es la reestructuración de la economía global que se ha dado desde los principios de los años 80 y que continúa todavía. Propongo que el pilar de esta reestructuración ha sido un ataque sistemático contra los medios más básicos de nuestra reproducción, la tierra, la vivienda, el trabajo asalariado, con el objetivo de ampliar la fuerza de trabajo global y reducir drásticamente el costo de la mano de obra. Se han requerido diferentes políticas para realizar esta nueva forma de acumulación: el ajuste estructural, el desmantelamiento del estado de bienestar, la financiación de la reproducción que conduce a la deuda y la crisis de las hipotecas, la guerra. Pero en cada caso, lo que ha sucedido ha sido la destrucción de nuestra riqueza común, y es indiferente que sus arquitectos se hayan multiplicado con la llegada de China y otros BRICS, además del Banco Mundial, del FMI, de la OMC, como competidores a la fiesta. A pesar de las apariencias nacionalistas, la lógica detrás, la conducción de las nuevas formas de acumulación originaria es formar una clase de trabajadores sin garantías, sin protecciones, lista para ser trasladada de un lugar al otro, empleada principalmente a través de contratos a corto plazo y con el salario más bajo posible. El desmantelamiento del estado de bienestar, para usar un ejemplo, tiene efectos similares a las expropiaciones de la tierra, ya que nos priva de los medios básicos de reproducción: la pensión, el seguro por la salud, la educación y otros servicios sociales básicos. Lo mismo puede decirse de la precarización del trabajo y la liberación desregulación de la vida económica impuesta por el ajuste estructural. Es importante subrayar que estas no parecen tendencias transitorias, sino la forma de la producción capitalista del futuro. El nivel de violencia que se despliega en todas partes del mundo con el despojo, las cárceles y la política de la guerra permanente nos dice que vivimos en un momento histórico en el que las grandes compañías capitalistas intentan privatizar y someter toda la riqueza natural del planeta a sus búsquedas de lucro. Por eso nos expulsan de la tierra, nos obligan a vivir concentrados en ciudades donde pueden controlarnos, donde dependemos del mercado para nuestra sobrevivencia. Más en general, podemos ver que el capitalismo solo puede asegurar áreas de prosperidad para poblaciones limitadas de trabajadores y por periodos limitados de tiempo, dispuesto a destruirla de nuevo, como lo han hecho los últimos 30 años a través de la globalización, cuando las luchas ponen límites a su incesante búsqueda de niveles siempre más altos de lucro. Es claro, por ejemplo, que la limitada prosperidad que los trabajadores asalariados en los países industriales fueron capaces de lograr en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial nunca fue destinada a ser generalizada, siendo claramente el producto de un conjunto específico de circunstancias históricas y un acuerdo de mayor productividad a cambio de mejores condiciones de vida que las luchas de los años de 1960 llevaron a su fin. Como la revuelta se extendió desde las plantaciones coloniales de África, Asia, América Latina, para los guetos, las fábricas, las escuelas, las cocinas, incluso el ejército, la clase capitalista recurrió a la estrategia que siempre ha utilizado en sus crisis: la violencia, la expropiación y la expansión del mercado del trabajo mundial. Las consecuencias de estos procesos están ante nuestros ojos. En los más de 80 países afectados, la globalización ha sido una historia de enfermedades no tratadas, de niños desnutridos, de vidas perdidas y desesperación. El empobrecimiento de gran parte del mundo ha alcanzado una magnitud nunca antes vista, que ahora afecta también a la población de los países que una vez se consideraban relativamente acomodados, como Italia, España y Grecia, incluso a los Estados Unidos, donde las recientes estadísticas registran un aumento en los índices de pobreza, con 49 millones de personas descritas como pobres y más del 15% de la población está por debajo de la línea oficial de la pobreza. Este es el contexto en el cual debemos preguntarnos cuáles son las formas específicas hoy de la explotación de las mujeres y cuáles son las formas de lucha que más prometen poder resistir el avance de las relaciones capitalistas y abrir espacios en los cuales construir una nueva sociedad como los espacios que los zapatistas ya han construido en los caracoles. Al igual que en la primera fase de desarrollo capitalista, las más directamente afectadas por estas políticas han sido las mujeres, especialmente las mujeres con bajos ingresos, las mujeres campesinas y las mujeres de color que en las comunidades de todo el mundo carecen de los medios para reproducir ellas mismas y sus familias, o solo pueden hacerlo mediante la venta de su fuerza de trabajo en el mercado del trabajo mundial, muchas veces migrando y reproduciendo otras familias y otros niños en condiciones que las separan de sus comunidades y las someten a múltiples formas de restricción y de violencia. Las mujeres son las más afectadas porque, como ha dicho la autora, el proceso de globalización es un ataque sistemático a los recursos que tenemos para reproducirnos y ellas son el sujeto principal de la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo. Las mujeres son las cuales deben compensar con su trabajo los cortes de los servicios reproductivos, como las guarderías, la asistencia a los mayores discapacitados y el corte de las subvenciones a la escuela, la salud, el transporte. En el campo, ellas son el blanco del ataque del Banco Mundial al cultivo de subsistencia que les permite incrementar su comida y ser más independientes del mercado. Ellas están también en primera línea en la defensa de las tierras comunitarias porque son más dependientes de las tierras, las aguas, los bosques para la reproducción de sus familias y muchas veces están solas porque los hombres han migrado. Por eso se han incrementado también las violencias paramilitares contra las mujeres. En áreas urbanas, con la precarización del trabajo masculino y la crisis de la familia que continúa, hoy el capitalismo impone a las mujeres dos trabajos: el trabajo de reproducción y el trabajo fuera de casa. Así que toda su vida se consuma trabajando con salarios más bajos, sin beneficios, en lugares contaminados y en condiciones de gran vulnerabilidad a la violencia. Por eso depresión y ansiedad son enfermedades muy difundidas entre las mujeres y entre sus hijos e hijas. A la superexplotación del trabajo de las mujeres es necesario añadir que en estos años se ha incrementado también la política estatal de control sobre la capacidad reproductiva, ya sea criminalizando el aborto, sea esterilizando a las mujeres pobres, dependiendo de los lugares, de la posesión social de las mujeres y de las necesidades del mercado de trabajo. Resumiendo, al contrario de lo que afirman los reportes oficiales y a pesar de todas las iniciativas de las Naciones Unidas, de los gobiernos y de las organizaciones por los derechos humanos, la condición de las mujeres no ha mejorado en los últimos 40 años. Como hemos visto, la causa principal de esta situación son las políticas del capitalismo internacional aplicadas por las agencias internacionales, los gobiernos y las ONGs. Pero este ataque contra las mujeres no sería tan destructivo si no contara con la complicidad de los hombres, para empezar, de los hombres de sus familias y sus comunidades. Como en el pasado, hoy también las mujeres son sujetas a un doble ataque, desde el capitalismo que devaloriza su trabajo, que las hace dependientes de los varones y las obliga a tomar dos empleos por sobrevivir, y de los hombres en su familia y fuera de esa. Son los hombres que en la casa controlan su trabajo, la culpabilizan, incluso golpeándola, si no lo hace según sus deseos, convirtiéndose así en representantes del Estado y del capital en la casa. Esto significa que muchas veces, para poder luchar por mejorar su vida y resistir al capitalismo, las mujeres deben, como prioridad, luchar contra sus padres, sus hermanos, sus esposos, que, por ejemplo, no les permiten salir de la casa, ir a una reunión, a una manifestación, etc. Así, los hombres muchas veces sabotean las luchas de las mujeres, lo que significa que sabotean su propia lucha, porque la violencia y la incomprensión masculina debilita la solidaridad contra el capitalismo. Perspectivas de resistencia. A pesar del machismo y de los impresionantes arsenales de estrategias policiales y de vigilancia desplegados en apoyo a la austeridad económica y al despojo por el Estado nacional e internacional, las luchas de las mujeres han ido creciendo. Dos son las direcciones en las cuales se han movido. Por un lado, la búsqueda de recursos monetarios a través del trabajo asalariado, muchas veces asociado a la migración, a través de la venta en la calle, incluso la venta del sexo. Puede parecer extraño hablar de luchas en el caso de actividades que son fuente de tanto sufrimiento, pero creo que es necesario ver que detrás la decisión de salir de sus comunidades, incluso por vender su cuerpo, está la determinación de no aceptar el empobrecimiento y ayudar a sus familias y a sus comunidades mismas. Son sobre todo las mujeres las que realizan esta tarea. En muchas comunidades migrantes en los Estados Unidos, ellas juntan en el sistema mixteco de Tequio para dar contribuciones a sus pueblos de origen, por ejemplo, con becas para estudiantes o dinero para la construcción de campos de fútbol o clínicas de salud. Pero cada vez más a nivel internacional, incluso en los países industrializados, se está difundiendo también la lucha por la apropiación de bienes comunes y la producción de espacios, relaciones, formas de reproducción solidarias, colectivas, comunales. Cada vez más a las luchas salariales y por la casa se asocia la acción directa para conseguir, a partir de ahora, formas de vida y bienes que permitan la reproducción fuera del mercado. En muchos casos, esta es una necesidad frente al desempleo o la falta de dinero, pero es también la expresión del rechazo de la dependencia del mercado y de la voluntad de reproducirse y de reapropiarse del control sobre los medios más indispensables para la reproducción de nuestra vida, en una palabra, reapropiarse del control sobre nuestras vidas. Son las mujeres hoy que, desde todo el mundo, difunden la práctica de los huertos urbanos, apropiándose de pedazos de tierra no utilizados para cultivar vegetales y también crear espacios donde poderse encontrar, donde conversar, donde construir nuevas formas de sociabilidad. También son las mujeres que han impulsado las prácticas de los bancos de tiempo, donde se intercambian servicios sin intercambiar dinero. También construyen centros de salud comunitarios que enseñan a las otras mujeres a conocer su cuerpo, a examinarse para reconocer lo que es normal y lo que es una enfermedad y poder conseguir una mayor autonomía con respecto a los doctores y tomar conocimiento de medicinas alternativas a la medicina alópata. En ninguna parte del mundo las experiencias de reproducción de la vida fuera de la lógica del mercado es tan avanzada como en América Latina. Los zapatistas, y especialmente las mujeres zapatistas, son el ejemplo más paradigmático, pero creo que en otros lugares también se está operando una revolución de la vida cotidiana que tiene a las mujeres en primera línea. Escribo, dice la autora, estas palabras desde Buenos Aires, desde una visita a la Villa 31 de Retiro, uno de los más antiguos asentamientos de la ciudad, el área del puerto donde todos los habitantes tienen las calles, las casas, las escuelas, lo han construido con sus propias manos y luchas y casi todo es autogestionado. En esta villa el Estado está presente, pero sobre todo como control policial. Son las asambleas de los vecinos que deciden lo que se debe hacer. Las mujeres son las protagonistas de esta revolución que también ha reestructurado el trabajo doméstico en muchas familias. En la villa hay comedores y merenderos comunitarios. En cada uno, mujeres que rotan en la tarea cocinan juntas para cientos de familias. Desde hace 2 años se construyó la Casa de las Mujeres que luchan donde las mujeres se encuentran, se forman y dan consejos de salud. La Villa 31 no es un caso aislado, aunque representa una situación especial, resultado de muchos años de luchas y resistencias. Como ha escrito Raúl Sivecki, hoy las sociedades están en movimiento y transformación, donde el Estado y el capital están cada vez más ausentes en la reproducción de la vida o solo presentes como control y represión. No es posible anticipar si esta creciente construcción de la vida desde abajo va a ser capaz de escapar a los tentáculos del capitalismo. Pero lo que es cierto es que aquí está el camino para construir una sociedad sin Estado y sin explotación, y que las mujeres son la primera línea de esta construcción.